Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles 24 de abril de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Nos puede usted también escuchar en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Y desde aquí le enviamos un saludo, un abrazo al rector del Centro Universitario de la Costa, al doctor Jorge Téllez, en su cumpleaños feliz. Todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, le enviamos un saludo y muchos abrazos, doctor. Nos vamos a la información. Aumentan extorsiones telefónicas a empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Suspenden por 6 meses a 2 policías de Puerto Vallarta. ¿Cuál es el motivo? Esté usted pendiente. Mientras tanto, sentenciaron a 20 años a quien abusó sexualmente de 3 niñas en Puerto Vallarta. También prófugo se encuentra un joven que abusó de 7 menores de edad. Puerto Vallarta promueve sus atractivos en el norte del país. Asume Juan Pablo Martínez la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Tenemos más noticias. Trámites que no se han detenido en catastro de Bahía de Banderas. Se continúan extendiendo licencias de conducir en el municipio de Bahía de Banderas. En más noticias, inicia la primera jornada de ciencias biológicas de la salud en el Centro Universitario de la Costa. Alumnos del CECITEC se adentraron en la aventura de la lectura a través del bibliobús. Así es, jóvenes estudiantes estuvieron en la biblioteca rodante de Radio Universidad de Guadalajara, el bibliobús, además de tener un conversatorio sobre el libro. Teresita Marmolejo, ¿recuerda usted, candidata de Fuerza y Corazón por México? Bueno, pues renunció al PRI, renunció a la candidatura y ahora lo hace formalmente ante el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Aprueban impresión de boletas y nueva convocatoria para capacitadores electorales. Concluye las candidaturas, el registro de representación proporcional en Nayarit. Amigos del auditorio, la oposición son una bola de corruptos, vendepatrias, también porque ellos votaron en la privatización del petróleo, arremetió la candidata a la presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al señalar en años anteriores buscaban la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y también de Pemex. Mientras tanto, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, denunció los obstáculos para que los militantes chiapanecos del PAN, PRI y PRD acudieran a sus mítines y culpó a los adversarios de la alianza opositora y a criminales de promover un boicot en sus eventos. Es que así están las cosas. Más noticias sobre los candidatos. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, planteó que de llegar a la presidencia de México cancelará el tramo 5 del Tren Maya por ser el más dañino para la flora y fauna y los cuerpos de agua a su paso. Tenemos más noticias con la finalidad de obtener datos que lleven a dar con el paradero de María Ascensión Ceseña, adulta mayor reportada como desaparecida en abril del año pasado. Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco realizó un despliegue operativo de búsqueda en forma individual en el municipio de Ostotipaquillo. Y es que dice individualizada, se dijo. En el marco del Día Internacional del Libro, personas privadas de la libertad, residentes de la Comisaría de Prisión Preventiva de Reinserción Femenil y de sentenciados de Complejo Penitenciario de Puerto Grande, participaron en la lectura en voz alta organizada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En encuentro de negocios Canadá-México, conectando empresas, construyendo un futuro juntos, Nayarit le apuesta la certidumbre en la inversión jurídica a un gobierno sostenible y sustentable, pero también le apuesta a las garantías de los derechos sociales y del sector económico que quieren invertir en el estado de Nayarit. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. Nos vamos con Katia Sandoval, que nos tiene noticias nacionales e internacionales.
Señal Nacional.
Los legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en comisiones los dictámenes que reforman las leyes de amparo y de amnistía. De acuerdo con miembros de la oposición, dichos cambios benefician al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó exhortar al Instituto Nacional Electoral para que active inmediatamente el protocolo de seguridad para los candidatos que lo soliciten y deje a un lado la burocracia porque ha provocado que se sigan asesinando políticos. En el Senado de México, el titular de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio, NASA, Bill Nelson, aseguró que el mundo atraviesa por una era dorada en la exploración espacial.
Señal Internacional.
Joe Biden y Donald Trump aseguraron las primarias de Pensilvania el martes, obteniendo así las nominaciones de sus partidos después de que sus principales contendientes se retiraran de la competencia. Ambos realizaron recorridos de campaña en los días previos en este estado crucial para las elecciones generales y se espera que intensifiquen sus esfuerzos de campaña en los próximos meses. Un avión Douglas DC-4 se estrelló en un río de Alaska, tras lo que comenzó una operación de rescate. La aeronave se estrelló después de las 10:30 horas luego de despegar del Aeropuerto Internacional de Fairbanks, reportó el medio británico Metro. El pasado fin de semana, intensas tormentas golpearon el sur de China, causando al menos 4 víctimas mortales en ciudades cercanas a los ríos.
Hoy, 24 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Luis, María, Pedro y Juana. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy, la familia de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta conmemora un día muy especial, ya que el día de hoy es el cumpleaños de Javier Frías, un miembro muy importante de esta hermosa comunidad, a quien agradecemos su colaboración y felicitamos arduamente por otro año más de vida en el que le deseamos mucha salud y, por supuesto, mucha prosperidad. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Diplomacia para la Paz, así como también el inicio de la Semana de Acción Mundial por la Educación. Y recordamos que en 1897 nace Manuel Ávila Camacho, militar y político poblano que fuese presidente de México de 1940 a 1946. En 1923 se publica en Viena, Austria, la tesis Die Ich und, el yo y el ello, de Sigmund Freud, donde aparecen por primera vez las ideas del ello, el yo y el superyo. Y en el año del 2005 nace el primer perro clonado del mundo de nombre Snoopy, esto en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, pues sí, felicidades a Javier Fríos, también hoy cumple años. Nos vamos rápidamente, amigos del auditorio, con la información económico-financiera. Déjeme comentarle que la inflación se resiste a ceder, se acelera 4.63% en la primera quincena de abril. Así es, los especialistas estiman que el dato de la inflación de la primera mitad de abril va a ser de 4.47%. Según las previsiones, la inflación en México se resiste a ceder y en esta primera quincena de abril se aceleró 4.63% desde 4.37% anual de la segunda quincena de marzo. Así lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda en este momento, que son las 9 de la mañana con 14 minutos.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, en este momento nos vamos con la cotización. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización en este momento. El dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 54 centavos, a la venta 17 con 47. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 3 centavos, se vende a 17 con 4. El dólar canadiense se está comprando a 12 pesos con 47 centavos, se vende a 12 con 48. Mientras que el euro se compra 17 pesos con 99 centavos, se vende a 18 con 52.
Señal clima.
Y como nos pinta el día de hoy, pues qué mejor que el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, nos tiene la información. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa el esquema atmosférico del país. Por lo pronto no hay frente frío y el jet subtropical sigue cruzando el país por los estados del norte, provocando tardes ventosas y propagación de nubes que no ocasionan lluvia. Por otro lado, la alta anticiclónica, ahora ubicada en costas desde el Faro de Cabo Corrientes hasta San Blas, Nayarit, favorece cielos claros, ambiente seco e inhibe lluvias en los estados del noroeste, occidente, Pacífico Sur y altiplano. En el sector oriental disminuyen las lluvias que se venían ocurriendo en días pasados. Sin embargo, el calentamiento superficial y el flujo de aire húmedo procedente del Golfo estarán generando algunas dispersas en el norte de Yucatán, estados del centro, San Luis Potosí, Nuevo León, y las más relevantes en el norte de Coahuila. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielo adornado de una preciosa luna llena cayendo al mar. El cielo era claro con ciertas nubecillas translúcidas, pero también con cierto humo en el horizonte por donde sale el sol. Hay un incendio forestal en el oriente hacia el oriente de la desembocada y otro más en Cabo Corrientes cerca de Corrales. Dominarán las condiciones soleadas el resto del día, mezclado a ratos con nubes translúcidas. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados y medio cercano a las playas, poco más de 33 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 17 grados en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana, y ahí, por favor, salúdame, Javier.
Muchísimo gusto. Gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, ya regresamos. Y bueno, déjenme comentarles que lamentablemente, pues hay más cifra de pues candidatos asesinados en nuestro país. Fíjese usted que Antonio Padilla, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, denunció que se le negó la protección por parte de las autoridades electorales y estatales a este candidato. El INE le negó protección al priista de Jalisco amenazado. Ya le vamos a comentar. Ayer ahí veíamos a varios de los candidatos, entre ellos a la propia Laura Haro, a Emilio González Márquez del PAN. Veíamos también a quien busca al Senado de la República, a Francisco Ramírez Acuña. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, pues el INE le niega protección a priista de Jalisco amenazado. Así lo posteó en redes sociales Antonio Padilla. Y Antonio Padilla, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI en Jalisco, denunció que se le negó la protección por parte de autoridades electorales y estatales. Ya le vamos a tener todos los detalles en un momento más, justamente en el bloque de las elecciones. Mientras tanto, déjeme comentarle que nos vamos con esta información que nos tiene Javier Frías con respecto a las llamadas. Aumentan el número de llamadas de extorsiones telefónicas a empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Javier Frías, te escuchamos.
Los intentos de extorsión al sector empresarial de Puerto Vallarta han aumentado, pues tan solo en las dos últimas semanas se han registrado de 12 a 16 casos. Lo anterior lo dio a conocer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Martínez Torres, quien fue uno de los que sufrió este intento del fenómeno delictivo.
Así es, según los datos de la propia INEGI, caímos del lugar número 2 al 7º en percepción de seguridad aquí en Puerto Vallarta. Sin embargo, también en las últimas semanas hemos tenido muchas llamadas de empresarios que se han visto hostigados con extorsiones telefónicas en diferentes sectores. Restauranteros, hoteleros, han hablado hasta condominios, administradores de condominios, precisamente para presionarlos, para extorsionarlos de una u otra manera. Sí, esto hemos visto este incremento importante y bueno, ahí el tema es, pues por supuesto, la capacitación que puede tener todo nuestro personal, quienes están en recepciones, quienes están en centros de consumo, para que en primera, pues no hagan caso, y en segunda, pues que denuncien este tipo de situación.
El líder empresarial dijo que es importante estar pendiente ante este tipo de situaciones y reportarlo de manera inmediata. Para ello, llevarán a cabo capacitaciones entre sus agremiados.
Es importante que nuestros agremiados tengan las suficientes herramientas y elementos para poder reaccionar de una manera o de frente a este tipo de situaciones. Sí, vamos a estar en capacitación constante para evitar este tipo de abusos.
Afortunadamente, destacó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en ninguno de los casos registrados en las últimas semanas, los empresarios cayeron en la extorsión. Sin embargo, son constantes las llamadas de este tipo de fenómeno delictivo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información, amigos del auditorio, suspenden por 6 meses a 2 policías de Puerto Vallarta. Los detalles con Montserrat Bernal.
Por el delito de abuso de autoridad, fueron vinculados a proceso Nadia Araceli Esmeralda N. y José Aldo N., policías municipales de Puerto Vallarta. Susana Said Betancourt Flores, jueza de control y oralidad del 8º Distrito, con sede en Puerto Vallarta, resolvió la tarde de ayer, lunes 22 de abril, la vinculación a proceso de los 2 elementos de seguridad pública por el delito de abuso de autoridad que comete el servidor público que ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la del Estado. La jueza dictó como medidas cautelares que los imputados deberán presentarse se afirma cada mes por los siguientes 6 meses y ordenó su separación temporal del cargo por el mismo periodo de tiempo, además de que se deberán abstener de acercarse a la víctima. El 28 de octubre de 2023, Nadia Araceli Esmeralda N. y José Aldo N. acudieron a un domicilio para atender el supuesto reporte de una persona agresiva con los vecinos. En su informe policial homologado, IPH, los policías indicaron que al llegar al lugar encontraron a una mujer que estaba fuera de una casa con actitud agresiva, por lo que la detuvieron y la presentaron ante el juez municipal. Posteriormente, la víctima acudió a la Agencia Regional de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta para presentar una denuncia en contra de los uniformados, pues argumentó que los hechos en los que la detuvieron ocurrieron de manera diferente, ya que cuando llegaron al sitio los policías, ella estaba dentro de su casa grabándolos con su celular y en un descuido la tomaron del brazo y la sacaron de su domicilio. La agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y tras llevar a cabo las indagatorias, presentó ante la jueza a los 2 policías quienes fueron vinculados a proceso. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Pues ahí tiene usted, amigos del auditorio. Por otro lado, finalmente sentenciaron a 20 años a quien abusó sexualmente de tres niñas aquí en Puerto Vallarta. Katia Sandoval nos tiene el reporte.
Un hombre que abusó sexualmente de tres menores de edad fue sentenciado a 20 años de prisión en Puerto Vallarta, de acuerdo a la Fiscalía Especial Regional del Distrito 8 con sede en Puerto Vallarta, luego de que se aportó pruebas que demostraron la culpabilidad de un sujeto que en el abuso sexual de tres niñas con quienes vivía en dicho municipio, la autoridad judicial le dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño. Se trata de Noé G., quien de acuerdo con el expediente del caso vivía con una mujer que tenía tres hijas, un adolescente y las otras dos aún eran niñas, esto en la colonia Mar de esa ciudad portuaria. Sin embargo, cuando se quedaba a solas con ellas en su domicilio en la colonia Mar en el año 2013, debido a que su pareja salía a trabajar y las dejaba a su cuidado, las atacó en diversas ocasiones. Incluso se documentó que le suministraba preservativos y al adolescente pastillas anticonceptivas. Una vez que el agravio fue visibilizado por la adolescente, Noé G. fue denunciado penalmente, por lo que se realizaron las indagatorias y fue capturado, quedando a disposición de un juez de lo penal, quien lo declaró formalmente preso. En fechas recientes se llevó a cabo el juicio en el sistema penal tradicional y la autoridad judicial consideró que las pruebas que aportó el Ministerio Público eran suficientes y determinantes para encontrarlo culpable del delito de abuso sexual infantil en agravio de las tres víctimas y lo condenó a 20 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño. Desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Dicho sea de paso, amigos del auditorio, que aumentan estos casos de abuso sexual a menores de edad. Hay un prófugo que abusó de siete menores, de siete. Él les daba cursos de actualización y para ponernos al corriente para los exámenes de la escuela. Fluctúan entre edades desde los 6 años hasta los 13. Son 7 menores de edad. Vamos a ver qué pasa con esto de la impartición de justicia. Por lo pronto, déjeme comentarle que nos vamos a noticias más amables. Puerto Vallarta está promoviendo sus atractivos turísticos en el norte del país. Katia Sandoval, te escuchamos.
Durante una intensa semana de trabajo en Saltillo y Monterrey, se realizaron capacitaciones, seminarios y se tuvo presencia en Expo Arlam 2024. Del 16 al 18 de abril, el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta participó en una serie de eventos de promoción en el norte de México. Las actividades comenzaron en Saltillo, donde se realizó una capacitación para 30 agentes de viajes top en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Después se viajó a la ciudad de Monterrey, donde se capacitó a 120 asesores de viaje. La comitiva estuvo acompañada por los hoteles Las Palmas by the Sea, Velas Resort, Hotel Rosita y Crown Paradise, que además de brindar información detallada de sus instalaciones y servicios, ofrecieron atractivos paquetes vacacionales en Puerto Vallarta. La agencia de trabajo conjunta culminó el 18 de abril en Expo Alarm por Publitour 2024, la gran feria turística de Monterrey, una expo con más de 600 agentes de Nuevo León, en cuyo marco se sostuvieron citas uno a uno con agentes de viajes y seminarios de capacitación en alianza con Vilare. A su vez, se promovieron las rutas aéreas que se tienen desde Monterrey para aprovechar la conectividad y generar mayor demanda hacia Puerto Vallarta. Además de promocionar los vuelos directos que se tienen desde Monterrey con Viva Aerobús, se promovieron también los circuitos con Guadalajara y Pueblos Mágicos, potencializando la nueva autopista que conecta con la capital del estado. También fue una excelente oportunidad para atender las inquietudes de los agentes y generar acciones tácticas que den visibilidad de marca Puerto Vallarta, proporcionando herramientas de venta y material promocional que sirva de apoyo al momento de proponer el destino al consumidor final. Desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos. Asume Juan Pablo Martínez la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Y al regreso nos vamos, amigos del auditorio, con toda la información que ha salido sobre las actividades de los candidatos, pero también comentarle que, bueno, pues lamentablemente hay más candidatos, ¿verdad?, que se van sumando a la lista de los que han asesinado en el estado de Jalisco y también en nuestro país. Ya le vamos a tener información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Muy lamentablemente, ayer un feminicidio. Alejandro balea a su pareja, a su esposa. Ella muere, de inmediato se da un tiro. Él se debate entre la vida y la muerte, son cosas que pasan aquí en Puerto Vallarta. Él, una persona muy conocida, lo vamos a dejar con el nombre de Alejandro, pero muy lamentable este suceso que mucha gente todavía no está enterada, pero pues seguramente el día de hoy, y la verdad es que estremeció ayer cuando se supo de que Alejandro le dispara a su esposa. Ella se debatió entre la vida y la muerte, finalmente murió. Él, de una familia muy conocida aquí en Puerto Vallarta, y de inmediato se da un tiro en la cabeza. Llegan los paramédicos, lo llevan para sus primeras atenciones. Él se debate también entre la vida y la muerte, pero bueno, pues esto es lo que lamentablemente pasa cuando hay violencia intrafamiliar, pero también cuando se tienen armas a la mano y cuando la gente reacciona violentamente, es mejor no tenerlas. Aunque muchas veces se habla que es para defensa personal, pero en ocasiones es para cometer este tipo de desgracias. Pasando a otra cosa. Asume Juan Pablo Martínez la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Javier Frías, te escuchamos.
Con el objetivo de unificar los organismos empresariales de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, Juan Pablo Martínez Torres rindió protesta como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de estos dos municipios. En asamblea del Consejo, presidida por Lupita Vallardi, se llevó a cabo la elección del nuevo presidente de este organismo empresarial, siendo Juan Carlos Martínez Torres electo por los 9 consejeros presentes en la asamblea. Tras la elección, el presidente saliente, Arnulfo Ortega Contreras, dio su último discurso, en el que agradeció el apoyo y recordó los retos a los que se enfrentó durante su gestión, entre ellos la pandemia de la COVID-19. Ya como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 2024-2026, Juan Pablo Martínez Torres señaló que buscará consolidar los organismos empresariales en la región y hacer frente a los retos teniendo acercamientos con la sociedad y los gobiernos.
Debe ser este organismo que cohesione y que coordine las labores de los diferentes organismos, no solamente de la iniciativa privada, de la sociedad civil en su conjunto. Forman parte también de este consejo a invitación colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, colegios de abogados, instituciones de educación superior como es la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de Atemajac, y la idea es seguir creciendo precisamente este consejo donde se tenga espacio y cabida y voz sobre todo a todos los organismos de la sociedad civil organizada de Puerto Vallarta.
Junto a Martínez Torres lo estarán apoyando Lupita Vallardi como vicepresidenta de Bahía de Banderas, Alejandra Cornejo como vicepresidenta de la zona centro y romántica de Puerto Vallarta, y queda pendiente aún por designar la vicepresidenta de Marina Vallarta y zona hotelera norte. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
Amigos del auditorio, pues vamos a dar inicio con la información de las y los candidatos. Iniciamos justamente con Claudia Delgadillo, que promete infraestructura de la 4T para Zapotlanejo. Claudia Delgadillo, quien se postula como candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, realizó una visita a Zapotlanejo con el objetivo de impulsar los proyectos que materialicen los ideales de la Cuarta Transformación, tales como mejorar la seguridad, la infraestructura vial y la hidráulica. Claudia reconoció que el ayuntamiento ha conseguido progresos en Zapotlanejo, aunque subrayó que todavía hay un trabajo pendiente para asegurar que todos los rincones del área se beneficien de esta transformación. Enfatizó la importancia de la coordinación entre el gobierno federal municipal y la implementación de medidas para abordar la inseguridad que afecta a los habitantes de Jalisco en las calles. Propuso la necesidad de aumentar el uso de tecnología, así como de incrementar el número de agentes de seguridad, asegurando además que estén adecuadamente capacitados.
Consolidará Pablo Lemus estrategia integral para la cultura de Jalisco, para promover el acceso a la cultura para todos y todos, el fortalecimiento del patrimonio cultural del Estado. Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, encabezó la presentación de propuestas correspondientes al eje de este sector. Acompañado de personalidades del ámbito cultural, el candidato emecista presentó la plataforma de medidas con las que se trabajará para enriquecer la vida cultural del Estado. El eje de propuestas presentado tiene la finalidad de llenar 12 regiones de Jalisco con contenidos culturales para las y los jaliscienses a través del 40% del incremento del presupuesto de este sector, apoyo a talentos emergentes, construcción de infraestructura cultural y preservación del patrimonio existente, entre otras acciones.
Laura Haro reforesta unidad deportiva de Nextipac. La candidata a la gubernatura de Jalisco, Laura Haro, visitó una unidad deportiva en el húmedo Nextipacén del poblado de Tezistán del municipio de Zapopan, acompañada de miembros de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Realizó la planta de árboles como parte de sus propuestas de reforestación, en la que va a promover y promoverá plantar un árbol por cada habitante. Durante la actividad, Laura Haro reconoció que este compromiso tiene que ir acompañado del involucramiento de la sociedad civil para llegar al objetivo. Recordó que una persona necesita en promedio 22 árboles para respirar diariamente, por lo que si no se busca incrementar el número de árboles en Jalisco, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, iremos viendo las consecuencias de nuestra salud y el medio ambiente. Asimismo, se comprometió con los habitantes aledaños a solucionar los temas de conectividad, pues solo cuentan con un puente para pasar la conexión de un lado a otro y así resolver desde la infraestructura las inundaciones severas de las que son víctimas los habitantes de la zona. Por último, invitó a los asistentes a participar en las próximas elecciones a favor de los miembros de la coalición como un acto de libertad de expresión y voluntad de buscar un cambio para Jalisco.
Cuautla recibe a Magaly Fregoso con el propósito de conocer de viva voz sus inquietudes y necesidades, pero sobre todo darle a conocer sus propuestas. Magaly Fregoso, candidata del Partido Verde a la Diputación Federal por el 5º Distrito, visitó Cuautla y, acompañada de la candidata a la alcaldía, Luz del Carmen López Valle, tocó las puertas de los hogares de los habitantes de este hermoso municipio, quienes se mostraron agradecidos con la visita y aseguraron que el próximo 2 de junio, votarán por los proyectos y candidatos del Partido Verde. Cito, la respuesta de la ciudadanía fue muy buena. Durante todo el recorrido, mi compañera de fórmula, Saraí Hernández, y yo fuimos acorrupados por el grupo de quién será la próxima alcaldesa, Luz López, quienes representaron con sus amigos, familiares y vecinos y nos permitieron pedir su confianza, solicitar su voto el próximo 2 de junio para los proyectos del Partido Verde, señaló Fregoso.
Bien, por su parte, Gerardo López Villaseñor se compromete a trabajar por Tomatlán. De gira de trabajo por el municipio de Tomatlán, el candidato a diputado federal por el 5º Distrito de Jalisco, Gerardo López Villaseñor, se reunió con liderazgos de los principales delegaciones con el objetivo de conocer de viva voz las inquietudes y necesidades con las que viven día con día los habitantes del municipio más grande de Jalisco. Gerardo López Villaseñor se hizo acompañar de Arely Peña, candidata a presidente municipal de Tomatlán, y de Sandra Quiñones, candidata a la diputación local por el 5º Distrito de Jalisco. Cada uno, al hacer uso de la voz, expusieron parte de su agenda de trabajo con los habitantes que acudieron al llamado, pero sobre todo tomaron en cuenta y tomaron nota de cada una de las intervenciones que escucharon con atención por parte de los asistentes. Las actividades continuaron al día siguiente en la comunidad con la pega de calcas, colocación de lonas, distribución de propaganda por parte del equipo de Gerardo López, todo ello como actividad previa para la reunión que se realizó con los vecinos de Campo Acosta, de nuevo con la presencia de los tres candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Gestionaré más transporte para la zona rural, dice Diego Franco. Un compromiso de Pablo Lemus como próximo gobernador de Jalisco es atender la necesidad de más camiones y más rutas en la zona rural y en todo Vallarta, refirió Diego Franco, candidato a la Diputación Local por Movimiento Ciudadano. Esto durante su recorrido por la colonia Ojo de Agua, Ranchito, Desembocada y Santa Cruz de Quelitán, donde fue el tema más urgente que trataron las familias, quien con mucho cariño le abrieron a Diego Franco la puerta de su casa y le invitaron un vaso de agua mientras platicaban de sus necesidades. Líderes muy conocidos como don Ramón Cruz Tello, de Santa Cruz, lo acompañaron y enfatizaron que urge reparar los caminos de ingreso a las agencias y comunidades que, a veces, que a su vez están muy destrozadas, pero sobre todo urgen más camiones para salir a trabajar y para que los jóvenes vayan a la escuela.
Continuamos con las actividades. El proyecto de plan de gobierno presentado por el candidato del Partido Verde a presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, destaca el eje de Vallarta sustentable como crucial para la ciudad al promover un desarrollo sostenible que prioriza la protección y conservación del medio ambiente. Trabajará Munguía por un Vallarta próspero y sin ecocidios. Para poder lograr las acciones que nos proponemos, es fundamental trabajar en conjunto con quienes serán nuestras diputadas federal, local, Magaly Fregoso, y usar a Canales para juntos impulsar leyes que protejan la biodiversidad y promover prácticas ambientales responsables en la gestión municipal, expresó el candidato del Partido Verde. Con esto y con este propósito de hacer realidad acciones como el primer programa de separación de basura y educación ambiental, la declaratoria de protección de la montaña, la actualización del plan de ordenamiento ecológico y territorial y el reglamento de ecología, la protección de los arcos de Mismaloya y del estero El Salado, así como la actualización del Atlas de Riesgo Municipal y el embellecimiento y rehabilitación del Parque Central de Ixtapa y la carretera 544.
Trabajaremos mano con mano por el turismo de Puerto Vallarta, dice Ramón Guerrero, continuando con su intensa agenda de trabajo para dar a conocer sus propuestas de gobierno en los diversos ámbitos que componen este destino. El candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, Ramón Guerrero Martínez, El Mochilas, fue invitado por los integrantes de la Asociación de Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo Compartido, AC, a Deprotur, para llevar a cabo un diálogo de colaboración en pro del turismo en beneficio de Puerto Vallarta. Así es, como se señaló la falta de servicios y rehabilitación de infraestructura que actualmente vive la ciudad, la cual impacta de manera negativa en la experiencia que se llevan los turistas que visitan este destino. Ante esto, Ramón Guerrero fue enfático al señalar que para lograr un verdadero avance en el tema turístico, Puerto Vallarta no debe pensar en programas de 3 años, sino en un proyecto de visión de 30 años para que nuestra ciudad no se continúe haciendo sin planeación.
Bien, amigos del auditorio, yo trabajo mientras ellos pintan paredes, así lo dice Chuyita López. Siempre he pedido que seamos respetuosos, pero los contrarios no tienen vergüenza, están desesperados y lo que plasman en las paredes y en las lonas es nada más lo que tienen en su corazón, aseguró Chuyita López, candidata de Morena a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Al ser cuestionada sobre la guerra sucia que se ha observado en los últimos días en esta campaña electoral, la candidata de Morena señaló que sus abogados ya están trabajando en las denuncias correspondientes y reiteró su petición para que la contienda por el municipio sea limpia, honesta y en un ambiente libre de violencia. Yo sí trabajo, la gente me conoce por mi trabajo, pero a ellos también ya los conocen. Y ahora más, ahí vemos lo que sale de su corazón. Sigue trabajando para mi pueblo mientras ellos sigan rayando paredes, finalizó Chuyita López. De Morena, que es lo que le faltó decir aquí al boletín, sí, candidata de Morena a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Y bueno, déjeme comentarle que Francisco Ramírez Acuña, quien fuera gobernador del estado y que ahora busca el Senado de la República, continúa haciendo también su campaña. Ramírez Acuña lo está haciendo pues en los diferentes municipios del estado. Estuvo, por ejemplo, en Jamay. Así es, ofrece Paco Ramírez Acuña soluciones para municipios desde el Senado. Paco Ramírez Acuña refrendó en Jamay su compromiso de trabajar para solucionar los problemas de las regiones y municipios de Jalisco desde el Senado de la República. Dijo: qué gusto estar en esta tierra de mujeres y de hombres valientes para poder hablar de las necesidades más grandes que tienen ustedes, pero además para dialogar y proponer juntos soluciones a las necesidades de nuestro estado y de nuestro país, dijo el abanderado panista en su tierra natal, en reunión con habitantes de esa localidad, en la que participó César Molina, candidato a presidente municipal por Jamay. El exgobernador aseguró que la campaña que efectúan integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México se ha distinguido y fortalecido por el sentido de unión en busca del mismo objetivo, que es brindar a México un gobierno que resguarde y fomente la libertad, democracia para todos los ciudadanos. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Continuamos con más información. Esta mañana, amigos del auditorio, comentarle que el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas llamó a votar el próximo 2 de junio. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene la información.
El presidente del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas exhortó a la ciudadanía a votar el 2 de junio. Así lo expresó el presidente del Consejo Electoral, Ernesto Vidal Gutiérrez, quien subrayó que solamente se registró en esa oficina Jaime Cuevas Tello, mientras que el resto lo hizo en Tepic.
El mensaje para la gente, como siempre, es que ejerzan su derecho a votar. Voten por quien consideren que les convencen sus propuestas para que haya una copiosa participación en este proceso. La campaña empieza el 30 de abril. A partir de que aprobemos candidaturas, se arrancan las campañas hasta el 29 de mayo.
El presidente del Consejo recordó que el pasado proceso solo presentó registro Movimiento Ciudadano y los demás en Tepic. Ahora fue solamente el PAN. El resto también se registraron en la ciudad de Tepic. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y nos vamos con Puerto Vallarta porque Teresita Marmolejo renunció finalmente en forma oficial ante el IEPC a la candidatura de Fuerza y Corazón por México en Puerto Vallarta. Y esto obedece a que se lo solicitaron para que ellos puedan hacer una planilla emergente, puedan tener candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por esta coalición Fuerza y Corazón por México. Javier Frías, te escuchamos.
Teresita Marmolejo López renunció de manera oficial ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a la candidatura a la alcaldía por la alianza Fuerza y Corazón por México en Puerto Vallarta.
Mediante el presente escrito manifiesto mi voluntad expresa, libre de coacción, a efecto de presentar mi renuncia al cargo de candidata presidenta municipal en la posición titular 1 dentro de la planilla del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en la coalición Fuerza y Corazón por México. Lo anterior, por así convenir a mis intereses y a los de todos el equipo.
Junto a Marmolejo López, firmaron también los titulares y suplentes a las regidurías por parte del Partido Revolucionario Institucional, instituto político del cual emana Marmolejo López, y que tras unirse al proyecto del emecista Ramón Guerrero, dejaron libre para la nueva conformación de la planilla de la coalición.
Para los que tenían dudas si queríamos firmar o no, claro que sí queremos firmar, no queremos entorpecer ningún proceso. Estamos contentos de que ya por fin podamos estar con la notificación del IEPC de que ya esto para nosotros va a terminar.
Hoy firma Teresita Manuel como candidata a la presidencia y firman compañeros titulares a las regidurías y también suplencias.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y aprueban impresión de boletas y nueva convocatoria para capacitadores electorales en Nayarit. Javier Santos nos tiene el reporte.
Integrantes del Consejo Electoral de Nayarit aprobaron la impresión de boletas electorales adicionales, así como los criterios para la emisión del voto ante las representaciones de partidos políticos en la mesa directiva de casillas. La reunión celebrada esta tarde de manera híbrida, es decir, virtual y presencial, no se dieron detalles ni discusión alguna sobre el número de boletas que se emitirán. Durante la reunión extraordinaria se acordó la dispensa de la lectura de los documentos por unanimidad de votos. Escuchemos a la secretaria del Instituto Electoral de Nayarit, Marey Sánchez Casilla.
Del artículo 39, numeral 2. Del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit por el que se aprueba ordenar la impresión de las boletas electorales y la cantidad de boletas electorales adicionales, así como los criterios para la emisión del voto de las representaciones de partidos políticos ante la mesa directiva de casilla en la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Por lo que, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor.
Asimismo, se aprobó la segunda convocatoria dirigida a la ciudadanía nayarita interesada en participar como capacitadores asistentes electorales locales para el proceso del 2 de junio. De nuevo, escuchemos a la secretaria del Instituto Electoral de Nayarit, Marey Sánchez.
En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de acuerdo referido. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someter votación económica a la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor.
Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual se aprueba la emisión de segundas convocatorias dirigidas a la ciudadanía nayarita interesada en participar como capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral concurrente 2023-2024. Por lo que, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante, por favor. Gracias. Integrantes de este órgano, el acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos.
En ninguno de los proyectos hubo discusión o observación alguna. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y déjeme decirle que pues ya aprobaron, como escuchó usted, la impresión de boletas y nueva convocatoria para capacitación de electorales. Pero nos vamos a ir con esta nota que nos ha preparado de Óscar Delgado. Ayer ya nos va a comentar Edgar Treviño sobre cómo les fue en el Día Mundial de Libro. Alumnos del CECITEC se adentraron a la aventura de la lectura a través del Bibliobús. Óscar Delgado, te escuchamos.
Este martes 23 de abril, con motivos del Día Internacional del Libro, el Bibliobús PB hizo presencia en el plantel CECITEC 24, ubicado en Ixtapa. En colaboración con estudiantes del Centro Universitario de la Costa, presentaron en el auditorio una plática sobre la importancia de los libros físicos y la lectura para la sociedad. Escuchemos la opinión de Edgar Treviño, coordinador del programa.
Bueno, el día de hoy estuvimos en el CECITEC Ixtapa, en el aniversario en conmemoración del Día Internacional del Libro. Los jóvenes estuvieron muy presentes en esta actividad que tuvimos, fue un conversatorio, sobre todo hablamos sobre la importancia de que sigamos conservando la lectura y conservemos nuestros libros, y eso es lo que fuimos a hacer el día de hoy en el CECITEC, que nos recibieron perfectamente bien. Gracias a todos los alumnos y a todo el personal docente por esta actividad que tuvimos con todos ustedes en la conmemoración del Día Internacional del Libro a través del Bibliobús de Puerto Vallarta.
Además, se presentaron temas como las problemáticas de la basura en Puerto Vallarta y los aumentos de casos de dengue en el municipio. Esto fue lo que se vivió a bordo del Bibliobús en este día tan importante para fomentar la lectura. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Óscar Delgado.
Gracias a Óscar Delgado, y nos vamos con esta información porque inicia la primera jornada de Ciencias Biológicas de la Salud aquí en el Centro Universitario de la Costa. Rubén Covarrubias nos tiene reporte.
Este martes 23 de abril dio inicio a la primera jornada de Ciencias Biológicas y de la Salud en el Centro Universitario de la Costa. A las 9 de la mañana dio inicio a la ceremonia de inauguración a cargo de las autoridades universitarias, encabezadas por el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario. Escuchemos comentarios del rector.
Me enorgullece que hayan reunido tantas actividades de las que ya hacen y algunas otras tantas nuevas que me tienen sorprendido, porque además es parte de mi política institucional, como es esta feria CREAL, maravillosa también, porque hay que seguir llevando este mensaje, no solamente de pulcritud y de desarrollo académico, la cual es una de las áreas, de los tres ejes que ponemos en el Costa, aquí en esta dirección, seguir siendo poderosos en la ciencia, en el área de las ciencias, de la salud, de las ciencias biológicas. Tenemos grupos académicos más poderosos, más talentosos también aquí, y siempre muy activos. Y seguimos trabajando ahí para que profesoras y profesores puedan fortalecer el sitio ahora en ciencias de la salud que se atrevieron a estar participando.
En dicha inauguración, se destacó que se tiene como objetivo propiciar un intercambio de conocimientos entre los diferentes programas educativos relacionados con las ciencias biológicas y de la salud del centro universitario. Posteriormente, a las 9:30 de la mañana, se realizó una megaactivación en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, donde estudiantes y docentes de las carreras de Nutrición, Medicina y Biología participaron en esta actividad recreativa y de fomento a la actividad física. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Rubén Covarrubias.
Gracias, Rubén. Nos vamos, amigos del auditorio. Ahí nuestro compañero Jonathan, en Todas las Voces Cuentan, les va a recordar los nombres de los ganadores del libro El Amo de Jalisco y desde luego también a quienes ganaron libros ayer con motivo del Día Internacional, Día Mundial del Libro. Que tengan ustedes un excelente día. Yo a las 11 de la mañana estaré transmitiendo, amigos del auditorio, usted muy pendiente de lo que van a decir vecinos de la zona del río Cuale, ¿sí? En Todas las Voces Cuentan. Gracias, Jonathan Ríos, desde luego, Katia Sandoval, Montserrat Bernal, Javier Frías y a José Isabel Gómez en la producción. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.